RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Córdoba. El miércoles último terminó la quinta audiencia del juicio por el homicidio del desaparecido Facundo Rivera Alegre, que tendrá sentencia el próximo martes 25 de agosto. María Fernanda Espejo, miembro de la cobertura colaborativa del juicio, nos resume la jornada.
A la mañana hoy hubo dos testigos, Lucero, que era amigo de Monje es el trabajador del cementerio, quien supuestamente habría cremado el cuerpo, que no hay ningún tipo, digamos, de prueba en relación a eso, y Ludueña, que es una comisionada, una policía comisionada, digamos, que estaba involucrada en la investigación, digamos, por la desaparición de Facunda. No hubo mucho más que eso. Lucero quiso declarar a puertas cerradas, así que la mitad, digamos, de la audiencia estuvimos afuera. Ludueña sí fue público. Y bueno, ya hay un cuarto intermedio, ya de jueves y viernes, así que recién volveríamos el lunes con los alegatos y para dictarse una sentencia el martes recién, digamos. Uh-huh. Así que creemos que es importante, por cómo se viene dando, digamos, la importancia de la participación también y el acompañamiento de las organizaciones, de los compañeros y compañeras, digamos, a Viviana, no solamente adentro en estos, digo, la semana que viene, sino también afuera, digamos, poniéndole todo un sentido político de lo que significa, digamos, este proceso judicial que tiene que ver con la desaparición forzada, digamos, de Facundo Alegre.
Muchas instancias del juicio fueron a puertas cerradas. María Fernanda reflexiona sobre esta situación de cara a las particularidades en las que se ha dado este juicio.
Al principio, digamos, cuando fueron los primeros testigos que pidieron, desde un principio pensábamos que podía ser razonable, digamos, por lo contundente de lo que se estaba declarando, digamos, pero ya luego viendo los sucesivos, digamos, testigos que fueron pidiendo lo mismo, ya tiene que ver con una cuestión, digamos, de no entender en realidad, sin hacer un, digo, no tiene que ver con un aporte, digamos,
a la causa,
digamos, ¿no? Uh-huh. A la causa, ese sabor amargo, y sobre todo, digamos, por también, digamos, en esta construcción de lo que se viene haciendo discursivo en relación a la investigación, que tiene que ver con un joven del sector popular, digamos, que consume, que transite, que, uh-huh, que está en lo que, digo, va, concurre en los bailes, digo, es como esta reproducción, digamos, del pibe pobre, digamos, ¿no? Entonces, como tal como lo decía la primera vez, Viviana, al salir, digamos, de la audiencia, era, bueno, al final y al cabo desapareció por boludo, digamos, ¿no? O sea, claro. La verdad, como bastante enojada y con toda la razón, digamos.
La Rioja. Después de 40 años, Plutarco Yáler se sentó frente a sus torturadores, uno de los primeros testigos que este jueves declaró en el marco de la mega causa de La Rioja. Su hija, Gabriela Yáler, pidió acompañamiento de todos los ciudadanos en las audiencias, porque todos hemos sido víctimas de esta dictadura.
Gran día ha llegado, porque después de esperar 40 años, papá va a declarar en primer lugar la etapa de juicio oral y público que tiene la mega causa. Y poder decir ante una justicia garantizada, digamos, poder decir todo lo que ocurrió. Y en lo general, sigue siendo gusto a poco siempre esto, porque hubo mucha gente que estuvo involucrada, tanto miembros de la iglesia como civiles y militares, que no tan solo estuvieron involucrados en la dictadura, sino que la gestaron, la promovieron y fueron parte de este plan sistemático. Y hoy solo van a juicio alrededor de 15. Pero bueno, ya nosotros sabemos que nada va a alcanzar para reparar ni enmendar todo el daño que se hizo. Pero es una manera de empezar. Por ejemplo, el otro día nos enteramos que Goenaga, uno de los torturadores más sanguinarios que tuvo el Instituto de Rehabilitación Social de La Rioja, hasta hace muy poco estuvo viviendo en la calle Federico Lacroze en Buenos Aires, como cualquier hijo de vecino normal. Aquí en La Rioja tuvimos a otro torturador que incluso tuvo el descaro de pedir transitar el proceso desde su casa, porque que él vivía ahí a poquitas cuadras del tribunal, y que si nunca se había fugado, menos iba a fugar ahora. Estuvo mezclado con nuestros hijos en la calle, en los quehaceres de todos los días. Esto es tan normal que ya debemos seguir haciéndolo de esta manera, digamos. Por suerte y por gracias a la lucha de tantos años, papá con sus 87 pirulos hoy se va a plantar frente al tribunal, que en La Rioja ha habido más de 1.500 presos políticos, muchos exiliados, que ha habido desaparecidos, niños robados. Bueno, el caso de Roberto Catalán es un capítulo aparte, un presidente del tribunal, es obligación responder sobre las condiciones de vida que tiene. Debe saber perfectamente bien de lo que vive, de lo que se jubiló. Lo que no debe saber es cómo hacer para explicar que los cargos que obtuvo fueron un agradecimiento de los milicos por su obrar durante la dictadura. Convengamos que Catalán está acusado como civil por delitos que cometió desde antes del proceso militar. Catalán es el responsable de haber sido el fiscal de los detenidos políticos de la época del 75 y después haberse convertido en juez de los mismos, cosa que es imposible jurídicamente hablando, porque no se puede ser fiscal y juez de las mismas causas. Que él ha sido el juez responsable de los más de 1.500 presos políticos que tuvo La Rioja, nunca les dio el derecho a defensa legítima, a tener un abogado, a declaraciones normales, siempre llevaban declaraciones ya prescritas y se le pedía a los torturadores que se las hagan firmar bajo tortura. Además, fue uno de los que la gestó a la dictadura aquí en La Rioja. Las audiencias son públicas, una información que es necesario que llegue a la población, que por ejemplo las escuelas que quieran participar, a modo de que los alumnos conozcan cómo es el proceso de una audiencia oral y pública de delitos de lesa humanidad, tiene que hacer una maestra, una directora, una notita, y después cualquier otra persona puede ir con su documento y tiene derecho a entrar y participar de la audiencia. Oyen, porque es muy difícil para todas las víctimas tener que pararse ahí, recordar cosas tan tremendas, vivir todo, y el apoyo de los compañeros, de los amigos, de la familia es muy importante. Uh-huh. Es más, sería, es imprescindible, porque también es un modo de reparación. Tenemos algún familiar, algún conocido, algún allegado que en mayor o menor grado ha sido víctima de esta dictadura. Todos hemos sido víctimas de esta dictadura.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Buenos Aires. Declaró Elía Espen y Rossi no se presentó. Liliana Alanís, abogada de Elia Espen, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, comentó sobre el habeas corpus presentado por el paradero de Hugo Miedán. Recordamos que el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, volvió a ausentarse en tribunales y no informó sobre los archivos desclasificados de la última dictadura cívico-militar.
De Hugo, ¿no? Hugo desapareció en el 77, en febrero del 77, y hasta el día de hoy el Estado no ha aportado ninguna prueba. Una de las medidas que nosotros solicitamos es justamente la declaración de Agustín Rossi, porque vos recordarás que desde un tiempo a esta parte, desde el Gobierno Nacional, han venido presentando que habría apertura de archivos, que en realidad nosotros no los reivindicamos como tales por varias cuestiones. Principalmente por muchos de esos archivos son cuestiones que nosotros ya conocíamos. Cuando digo nosotros me refiero a los organismos de derechos humanos que hemos venido batallando durante todos estos años, ¿no?
Sí, sí.
A ver, datos de personas que estaban detenidas bajo el Poder Ejecutivo Nacional, esos datos ya los tenemos. Lo que nosotros estamos buscando en los juicios, en las calles, es otra cosa, es saber qué pasó con los desaparecidos, dónde están, que el Estado no nos dé una respuesta. Mira, lo que se ha abierto, y sí puedo reconocer que ha sido útil, son los archivos de la DIDVA en la provincia de Buenos Aires, porque ahí
figuran los datos de compañeros que eran cuando menos, digamos, vigilados, claro, por los servicios de inteligencia y demás. Ese sí es un archivo interesante que colabora por lo menos en dar un marco de qué es lo que pasó con los 30.000 compañeros. Obviamente nos faltan muchísimos. Los archivos que están promocionando son lo que yo te digo. Las personas que han estado detenidas bajo el Poder Ejecutivo Nacional, lo que no significa, quiero dejar claro, que esos compañeros no hayan sufrido torturas, vejámenes, que haya sido una detención arbitraria y todas las cuestiones que ya sabemos, los conocemos porque estaban bajo el Poder Ejecutivo Nacional. Se sabe ahora, como se sabía en el 76, 77, bueno, y desde antes, ¿no? Porque son previos. Lo que no tenemos es quiénes están, porque hay apenas algunos legajos. Los legajos, por supuesto, también están incompletos, hay que hacer una investigación, pero no sabemos ni la totalidad de los genocidas que intervinieron. Nosotros tenemos un puñado de genocidas, tenemos alrededor de 1.700 genocidas procesados en todo el país, que también quiero destacar que es un número medio mentiroso, porque a veces a los genocidas los estamos procesando una y otra vez, y que el caso de Melende es clásico, claro, tiene 12 juicios por año. Pero además necesitamos saber de los compañeros. O sea, esos archivos, por ejemplo en el caso de la ESMA, los compañeros sobrevivientes describen que había microfichas en las que constaba cada uno de los compañeros detenidos desaparecidos. Y constaba no solamente su filiación política, su composición familiar, sino también el destino que habían tenido, el destino final, traslado en un vuelo de la muerte o libertad vigilada, eso también figuraba. ¿Dónde están esos 5.000 rollos que determinaban cada uno de los compañeros? Esos papeles están. Ya cuando en el 84, cuando se abrió la CONADEP, y en el 87 que se hizo la primera visita a la ESMA, esos archivos estaban. Pero el Estado nunca los ha presentado. Entonces el Estado lo hace como un modo más de encubrimiento, por acción u omisión. Yo me atrevo a decir más que por acción, porque si no, no se entiende que hayamos tenido hasta hace tan poquito a Milani al frente del ejército, ¿no? Yo quiero destacar en el habeas corpus que presentó Elia, que la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior han dado vueltas y más vueltas para contestar los oficios. Eso lo quiero destacar, porque no ha sido ni inmediato, ni expeditivo, ni siquiera con voluntad de búsqueda. El juzgado interviniente, el doctor Zelaya, el juzgado 13 aquí de la Ciudad de Buenos Aires, ha reiterado una infinidad de veces los oficios para que por fin informen lo que ya sabíamos, ¿no? Dicho sea de paso, porque es la misma documentación que nosotros acompañamos.
Sobre la posible creación de un Ministerio de Derechos Humanos, Alanís declaró que, mientras sigan habiendo designaciones como la de Milani, no suma ni resta la creación de un ministerio ni de una secretaría.
La creación de ministerios, de secretarías, que son, así como vos lo decís, simplemente discursivas o un escaparate para luego poner en funciones a militares como Milani, que tienen no una causa, sino muchas en distintas partes del país, que mantienen el aparato represivo intacto del Estado genocida, que es la herencia de la policía bonaerense, con 9.000 policías que siguen en funciones, 1.500 militares de la época de la dictadura que siguen en funciones, que no sabemos quiénes están, la verdad que no colabora demasiado. La presencia del Estado en los juicios, salvo contadas excepciones y porque son militantes de los derechos humanos, es nula. Las pruebas las sigue aportando la víctima, las siguen aportando los organismos de derechos humanos, sigue siendo con el acompañamiento de los propios compañeros militantes los que llevan adelante los juicios. Así que la verdad, que haya una cartera nueva o no a estos efectos, no suma ni resta. Si no tomamos una política de libertades democráticas como corresponde, vamos a seguir sin saber la verdad de nuestros compañeros y siguiendo, y que al tiempo que se siguen violando hoy en día los derechos humanos, las libertades democráticas, y tenemos tantos desaparecidos en democracia, ¿no?
Córdoba. En el marco de la designación de Amelia Chiófalo frente a la Secretaría de Género de la provincia, quien el año pasado presidió con duras críticas la Secretaría de Lucha contra la Trata, Soledad Cuello, hermana de Yamila Cuello, desaparecida por una red de trata en octubre del 2009, junto a Maro Acosta, hermana de Paola Acosta, víctima de femicidio, y cuyo juicio comenzará el próximo 23 de septiembre, se presentaron en el inicio de sesiones de dicha secretaría a presentar una nota repudiando la designación de Chiófalo. Soledad relata cómo se dio el episodio en la legislatura cordobesa.
Nosotros la idea que teníamos era de entregar una carta ahí en la legislatura, ya que era la primera reunión de la comisión, Uh-huh. Donde está presidida por esta mujer, como prácticamente una burla, porque tanto como estuvo con la secretaría, a la cabeza de la secretaría, no nos dio ninguna respuesta. Me parece que el lugar que está ocupando le queda demasiado grande. No podés venir a hacer, o sea, no te pudiste hacer cargo de una causa, o sea, te vas a hacer cargo de todas las que, uh-huh, las que haya. Entonces, ayer nosotros pensamos en llevarle una carta a la comisión en repudio a que usted no puede estar en esa silla donde está, nada más. Yo espero que la lea y que me respondan, le digo. Dice, no podés venir a hablar de que la secretaría no te ayudó porque sí te ayudaron. Le digo, no, si yo no digo que no me ayudaron, le digo. Yo lo único que digo que usted conmigo tuvo y su violencia institucional. Después que yo le escraché, recién ahí me atendió, me ayudó. O sea, no sé. Mirá, no podés venir a hablar. A mí me premiaron con el premio Nobel de no sé qué, lo que en México y qué sé yo. En México, le digo. Aquí en Córdoba hay uno, le digo. La causa de mi hermana se está investigando por posible trata de personas, le digo, es el único caso de acá de Córdoba, yo te me viene a decir, le digo que fue premiada allá en México. Bueno, fue premiada allá en México, mi hermana, ¿dónde está entonces? Uh-huh. Mira, discúlpame, pero tu hermana desapareció y la secretaría no existe.
También nos comenta la indiferencia que su familia sufrió por parte de la Secretaría de Trata desde su existencia.
O sea, la ausencia que tuvo la secretaría para con mi familia y para con el caso de mi hermana, lo quisieron tapar con un monto de plata que dieron para afiche, todo, cuando en realidad eso lo tendrían que haber hecho ellos, difundirlo ellos, porque vos te fijas que en la provincia, ni siquiera en la provincia de Córdoba está empapelada, y por lo menos con eso, yo calculo que con eso a mí me conformaría un montón, pero no, esperan de que uno vaya, se arrastre, vaya, pida nota, vaya, te pida por favor de que te ayuden. Pero bueno, esta gente así, o sea.
Por último, repasa las exigencias que contiene la carta, aparte del repudio por la designación.
Exigimos de que hagan participar a diferentes organizaciones, a familiares, como que sea más con compromiso. Si ya que los de la calle son los que vienen pechando y haciendo la lucha, ¿por qué no nos incluyen en el proyecto, o por qué no nos incluyen de ser parte de la solución? Los familiares son los que están haciendo cada la lucha, la llevan cada uno.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
La Matanza. Nuevas amenazas e intimidaciones a militante feminista. Maru García, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto y militante de Socorristas en Red, explicó cómo fueron las amenazas que recibió en su domicilio y aclaró en qué contexto se llevan a cabo.
Las agresiones fueron aumentando y bueno, son situaciones bastante extremas que me parece que nos afectan al colectivo de mujeres y al colectivo feminista, no solamente a mí. En el Partido de la Matanza milito en todo lo que es el derecho a decidir de las mujeres y que puedan interrumpir embarazos no deseados, sino también que se trabaja en todo el territorio en articulación con distintas organizaciones con el tema de lo que es género, principalmente lo que es la violencia. Particularmente por el tono de las amenazas y demás, podemos pensar que vienen desde ese lugar, digo, porque tal vez el tema de aborto puede llegar a molestar a cierto sector más conservador del lugar, digamos, no sé, un grupo católico, un grupo antiderechos, que ellos se llaman Provida, o alguna persona, algún macho y demás. Pero la realidad es que las agresiones y amenazas cuentan con una estructura y un aparato que primero se sostiene más de un mes y medio, con recursos para vigilar la casa, claro, con recursos para averiguar a dónde vivo, y con una impunidad concreta, que es que las agresiones fueron los golpes y las amenazas a punta de pistola. Fueron a las 3 de la tarde y luego, bueno, el explosivo y el incendio también, digo, todo eso no dudo que sea de algún grupo que que le moleste que las mujeres digan sobre su cuerpo, sino más bien tienen una intención de que cierto trabajo no se desarrolle porque hay intereses políticos y económicos detrás. Estamos vinculados con la violencia institucional, con la explotación de nuestros cuerpos y el negocio que hay detrás. La realidad es que no hubo una respuesta concreta por parte de las autoridades, ni siquiera en lo que fue nosotros caracterizamos como un atentado, ¿no? En mi hogar, que fue una explosión y posterior incendio de mi hogar. No, ni siquiera se acercó un perito y demás para corroborar que efectivamente haya sucedido lo que yo me acerqué a denunciar. Sí, en realidad la lectura sobre esta situación en concreto, lo que decimos y lo que digo particularmente es que estas agresiones, si bien fueron muy concretas sobre mi persona, es un mensaje para todo el movimiento feminista, justamente luego de lo que fue la marcha de Ni Una Menos, que fue un hecho histórico que las mujeres venimos acumulando. Fue un acumulado, por ejemplo, de 30 años del Encuentro Nacional de Mujeres, de 10 años de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, de que en toda Latinoamérica se viene gestando un movimiento feminista que sale a la calle a reclamar sus derechos. Sin embargo, bueno, las mujeres se siguieron muriendo y se nos siguen secuestrando. Bueno, ahora está esta niña Ludmila, lamentablemente. Además, las mujeres se siguen muriendo por abortos clandestinos en todo nuestro país, sin la intención concreta de legalizarse, por ejemplo. Ahora, esto que en particular sucedió, más allá de ser una agresión, es básicamente, me parece que es la resistencia a ese avance nuestro en nuestro municipio, es enorme. Hay un entramado y una articulación donde conviven y es algo concreto los proxenetas, los narcos, la policía y el resto de aquellos que tienen el poder. Entonces, cuando nosotros empezamos a articular, las mujeres empiezan a apoderarse, no solamente las mujeres, sino todo el grupo colectivo de géneros, todos aquellos que están oprimidas y que se resisten a que sigan haciendo negocios con nuestro cuerpo, sigan lucrando, sigamos siendo violentadas, porque al hablar de violencias de género, no solamente estamos hablando de una violencia doméstica, sino de toda una estructura que permite que esa violencia se repita cotidianamente y no sucede nada. O sea, comisarías que no toman las denuncias, que se revictimiza a la mujer cuando se acerca allí, entonces las mujeres no vuelven, no se las asesora, no hay un personal capacitado. En los hospitales se nos violenta tanto a las mujeres embarazadas como a aquellas que desean interrumpir un embarazo dentro de lo que es el aborto no punible, que es un derecho que se nos niega constantemente. Por ejemplo, todo el tiempo estamos viendo que una niña fue violada, que se le negó el derecho a decidir, que está dentro del Código Penal. Todo ese tipo de violencia, claro, permiten, por ejemplo, que a las mujeres se las mate y no suceda nada, se las golpee, se abuse, se nos acose en la calle y demás. Dentro de todo eso conviven un montón de intereses, que son políticos y económicos. La resistencia y el trabajo militante, cuando hay un trabajo concreto en el territorio, muchas veces, bueno, es esta, la persecución, el hostigamiento, claro, y el riesgo de la vida de las militantes, que no solamente somos feministas, sino somos militantes de los derechos humanos. Porque que el aborto sea legal es una cuestión de derechos humanos, que las mujeres no dejen de desaparecer y explotar sexualmente, también tiene que ver con los derechos humanos. Las militantes salimos a la calle a reclamar esos derechos.
Jujuy, el 15 y 16 de agosto pasados, se realizó en la Escuela Pucarita de San Salvador de Jujuy el 12º Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular, organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos. Escuchamos palabras de la mesa de apertura del evento, donde integrantes de los distintos medios que integran la RNMA nos llevan a una reflexión acerca del nacimiento y desarrollo de la red, sobre qué estrategias se llevan a cabo y se proponen a futuro para pensar y organizar la comunicación.
Queríamos, en nombre del colectivo, agradecer la presencia de todos y todas acá. Para nosotros, este momento es un momento por el que nos sentimos triplemente orgullosos. Primeramente porque surgimos, y algo de lo que seguramente van a hablar los compañeros y compañeras acá, nosotros surgimos de la necesidad, en un momento de crisis, en la crisis de la vivienda aquí en Jujuy, en un momento de necesidad, en un momento donde se necesitaba esto de darle voz al que la prensa le prohibía la voz, ¿no? Y en un día como hoy, un 15 de agosto, hace 5 años, escribíamos nuestra primera nota como colectivo Radio Pueblo. Y un día como mañana, un 16 de agosto, esa primera nota se publicaba justamente en uno de los medios de la RNMA y se difundía a lo largo de toda la red. Y eso es lo segundo que nos hace sentir, el segundo de los 3 motivos de orgullo de este día, el hecho justamente de que nosotros crecimos en red y a partir de ahí nos dimos cuenta de la importancia constantemente de que por más chiquito de que uno sea, actuando en red, los chiquitos nos juntamos y llegamos, como estamos aquí, a lo ancho y a lo largo de la geografía del país. Y entonces nuestra cobertura no es la cobertura de Clarín, es la cobertura que cada uno tenemos y es mucho mayor porque es más profunda todavía, ¿no? Y hay un tercer motivo de orgullo del día de hoy, que es el lugar que estemos haciendo este encuentro en la Escuela Pucarita, que fue uno de los epicentros de las luchas ambientales aquí en Jujuy. Ya vamos a tener seguramente al director de la Escuela Pucarita en el panel de Medio Ambiente, donde nos va a comentar ese gran hecho comunicativo que es el mural que pintaron aquí en la escuela, un mural respondiéndole a EGESA, ¿no? La empresa que estaba metiendo los transformadores en medio de los barrios con la gente resistiendo, y pintan el mural al lado de EGESA. Nosotros estamos, lo que está al lado nuestro es la empresa de energía. Al lado de ellos le hacen un mural. Entonces queríamos manifestar ese triple orgullo, ¿no?, de poder decir en un día como hoy, con compañeros y compañeras como estos, en un lugar como este, bienvenidos al 12º encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular.
También escuchamos las palabras de Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga, durante la mesa de cierre del evento, en la que se refirió al rol de los medios comunitarios y alternativos en las luchas populares.
Gracias a todos ustedes, porque si Luciano es hoy lo que es y se hizo justicia y encontramos a Luciano, y cuando digo encontramos, lo encontramos todos, es gracias a ustedes, a nadie más, y a la lucha de la familia. Gracias a todos ustedes. Gracias. Cuando todo esto empezó, yo y Luza llamé a un canal que decía estar junto a la familia, y buscando desesperadamente buscando una ayuda para encontrar a mi hijo, y vi ahí la posibilidad, yo llamé. Me pusieron 1,000,000 de trabas, que era menor, que no podían pasar su foto, que necesitaban la firma del padre, que necesitaban la autorización de un juez, porque yo le decía que a mi hijo lo había desaparecido la policía. Nunca jamás me llamaron. Sí tuve respuesta de ustedes, de los pequeños grandes medios, como yo le digo, porque para mí son pequeños grandes medios. De ustedes sí. Hicieron una nota, me vieron llorar, me vieron también reírme. Tomaron mate conmigo, más de uno. Buscamos juntos, lo encontramos juntos. Ese 17 de octubre, que mi vida se terminó, y estuvieron ahí, silenciosamente, sin amarillismo, sin ensuciar a Luciano, silenciosamente. Eso la familia lo agradece. Y a ustedes, que estuvieron a mi lado estos casi 7 años, les doy las gracias. Gracias, gracias a todos. Me llamo Mónica Raquel Alegre y hace meses que me presento así. Vivo en la Villa 12 de Octubre y soy la orgullosa madre de Luciano Nahuel Arruga, un negrito que no se doblegó y no me lo doblegaron. Murió con sus convicciones intactas y hoy estoy orgullosa acá hablando de él. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA,